Nos hemos traído a dos entrenadores ACB, dos entrenadores fuenlabreños, por qué no decirlo, a Chus Mateo y a Óscar Quintana. Chus, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Hola, buenas.
Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes a los dos. Yo te he puesto ya como fuenlabreño, Chus.
Yo encantado.
Vale, perfecto.
Soy adoptivo.
Bien. Y nosotros que te acogemos además con muchísima ilusión. Decía yo antes que estamos, a lo mejor se va a solapar un poquito por la Eurocopa. Yo sé que a los aficionados del básquet eso no le va a pasar, pero estamos en uno de los momentos más intensos de la temporada del baloncesto, con el segundo partido hoy de la final de la Liga ACB, después de cómo terminó el primero, con ese triple de Marcelinho desde 10 metros y cuando el partido estaba agonizando. Pero es que además también en la NBA se está decidiendo quién va a ser el equipo que luche con Oklahoma por el título de campeón del mundo, como lo llaman allí. Y con los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina, como quien dice, para los que os gusta el baloncesto, Chus, Óscar, este es el momento de no salir de casa y de estar todo el rato delante de la tele.
Bueno, pues sí, la verdad es que es un momento muy bonito, ¿no? El final de las dos ligas más atractivas, seguramente, del baloncesto profesional en el mundo, ¿no? El otro día el espectáculo que vimos entre el Barcelona y el Real Madrid fue extraordinario, con un Real Madrid muy maduro que estuvo a puntísimo de ganar, que quedó muy muy cerca de conseguir una victoria en el Palau, que le hubiera dado pues una ventaja extraordinaria para llevarse la liga. Y al final pues vimos ese final tan increíble del tiro de Marcelinho, que bueno, que fue apoteósico para ellos, evidentemente, y que les da más ventajas si cabe, ¿no? Y en la NBA pues con los partidos disputándose, como esta noche el de Miami y Boston, que ha quedado al final pues está 3-3 y que está a punto de pasar a la final uno de los dos equipos para enfrentarse con Oklahoma, y la verdad es que es una gozada ponerse ante la tele ahora, ¿no?
Óscar, buen momento para ser aficionado al baloncesto este.
Sí, sí, porque es una auténtica locura sana. Hay que grabar los partidos de madrugada porque uno ya está mayor y tiene obligaciones y no puede quedarse como de joven y soltero a ver los partidos en directo. Pero bueno, tenemos ahora pues eso, un momento para disfrutar, sobre todo cuando la Liga NBA, que es una liga más espectacular, en la cual pues te dejas llevar y te dejas disfrutar más. No hay menos pasiones que en la Liga Endesa. Y obviamente pues esperando que haya ese séptimo partido entre Boston y Miami, va a haber quien acompaña a Oklahoma City Thunder, que parece que es el gran favorito a conseguir el título de la NBA, ¿no? Y aquí en la Liga Endesa pues obviamente yo creo que el Real Madrid parece que, pese a la derrota, que llega en mejor estado físico. Veremos si anímicamente le pasa factura a la derrota del miércoles, y a partir de ahí veremos, yo creo que una serie muy bonita, muy intensa, y que puede ser una final apasionante y que engancha a mucha gente, y que al final yo creo, modesta opinión, que pese a la derrota del otro día, el Madrid puede ser el favorito a ganar el título.
Oye, ¿cómo analizáis el primer partido de la final de la Liga Endesa? Un Madrid que, lo decía antes Chus, se mostró muy maduro en muchos momentos, dominando totalmente a la que tal vez sea la mejor plantilla de Europa, una de las mejores plantillas de Europa, como es la del Barça. Y después, un último cuarto en el que yo no sé muy bien si ellos, cuando se quisieron dar cuenta, ya tenían al Barça soplándole en la nuca, como se dice, y el triple final, que eso, claro, eso ya no entra dentro de la lógica o de los conceptos que pueda manejar un entrenador en el baloncesto, pero ¿cómo valoráis vosotros ese primer partido donde hubo tantas cosas?
Bueno, pues yo creo que el Real Madrid se está mostrando realmente fuerte. El Real Madrid está aportando más jugadores seguramente a ser importantes que lo que está haciendo el Barcelona, ¿no? El Barcelona ahora mismo seguramente muy dependiente de Navarro. El otro día al final del partido sí aparecieron Lorbeck y apareció Pete Michael, pero realmente el Barcelona está echando en falta un poquito pues puntos, ofensivamente hablando, gente que le dé puntos. Y el Madrid, sin embargo, creo que aparte de rayar a muy buen nivel con unos cuantos jugadores durante todo el año, han aparecido actores secundarios como son Belichkovic o como es Sergio Rodríguez, que realmente están rayando a un muy buen nivel. El otro día el partido se escapó un poco de entre los dedos, pues como pudo habérselo llevado el Real Madrid. Realmente el esfuerzo que hizo el Barcelona en el último cuarto fue muy grande. Es muy difícil jugar en el Palau y mantener incluso una diferencia tan grande como la que llevaban. Seguramente los detalles decidieron al final el partido, y esa pizca de suerte que al final lo que hace es que nos apasione tanto el baloncesto, ¿no? El ver como un equipo es capaz de, aún yendo 17 abajo, ser capaz de remontar en el último suspiro del partido con un tiro desde 10 metros, ¿no? Eso es lo que hace grande el deporte y realmente lo que nos hace amarlo tanto.
La última jugada, Óscar, ya con posesión del Madrid, ¿cómo la analizas? ¿Tú crees que estuvo bien jugado ese balón, permitiendo, aunque fuesen 2 segundos de ataque del Barça?
Bueno, todo viene a raíz de una buena defensa del Madrid, que falla un triple Navarro y a partir de ahí les cuesta sacar el balón, acaba en manos de Carroll, que sorprendentemente deja de botar como si fuera un jugador más inexperto. El Madrid tiene muchos problemas en conseguir dar ese balón para que no le pidan 5 segundos a Carroll y al final Sergi se gasta un tiro, más que nada por el tema de posesión, intentando que dieran el aro y gastar tiempo y que no le diera tiempo al Barça a montar un tiro o que hiciera el tiro desde su campo, ¿no? Desgraciadamente el tiro se queda corto, el Barça coge el balón muy limpiamente y en un tiro muy lejano, de 10 metros según las medidas oficiales, 10-32, pues Marcelinho, que no había metido un punto en todo el partido, consigue el triple ganador.
¿Tú algún apunte, Chus? ¿Habrías cambiado algo de ese ataque del Real Madrid? O de la aunque es verdad que defender 2 segundos es muy complicado, pero bueno.
Bueno, siempre quedan esas dudas cuando pasa esto, ¿no? Si hubieras hecho otra cosa o no. Evidentemente los que están ahí en ese momento y viven esa situación, hay que vivir esa situación en ese instante, en ese momento, para darse cuenta de lo difícil que es tomar decisiones, no desde el sofá, sino en el campo, ¿no? Los jugadores, los entrenadores, etcétera. El rebote, por ejemplo, sale perfectamente claro hacia adelante para Marcelinho, que encara la canasta, ¿no? Si ese rebote, por lo que sea, va a un lateral, sale más esquinado y alguien lo coge de espaldas a la canasta, seguramente no estaríamos hablando de que hubiera ganado el Barcelona y hubiera ganado el Real Madrid haciendo o tomando las mismas decisiones, con lo cual este juego a veces tiene estas cosas, ¿no?
Bueno, luego tenemos, como hemos dicho, la final de la NBA, que ha sido una temporada extraña por esto del parón laboral y estas cosas, pero al final, por lo menos en lo que se refiere a los duelos de las finales de conferencia, estamos viendo unos partidos espectaculares, con un San Antonio que empezó su serie dominador y que después ha visto como un equipo joven y nuevo, como Oklahoma, le ha conseguido eliminar, pues ya digo, después de ese 2-0 inicial, por la vía rápida. Y en el caso de Miami y Boston, pues dos equipos con muchísimas estrellas, en el caso de Boston con jugadores que en algunos casos están afrontando ya el final de su carrera, y en el caso de Miami pues con la exigencia de ser los mejores o de tener a los mejores para ganar. Pero pase lo que pase, y se clasifique quien se clasifique para la final, está claro que vamos a ver un duelo, bueno, pues universal, mundial, como dicen ellos.
Sí, está claro que va a ser una gran final, pero lo que te decía anteriormente, ¿no? Yo creo que Oklahoma aparte como favorito.
¿Incluso
creo que
contra Miami?
Sí, porque a Miami le falta Chris Bosh. Entonces, por dentro, Miami está inventando soluciones, como hemos visto a Batía, compañero de inicio de fatigas de Gasol en Memphis, que jugaba de escolta, ahora está jugando de falso 4 para abrir el campo, ¿no? A la falta de Chris Bosh está teniendo que hacer trabajar a nuestro colega Spoelstra para dar soluciones tácticas e intentar abrir el campo y que haya espacios para esos jugadores con la calidad que tienen, ¿no? Veremos si pasa Miami, qué solución defensiva va a optar para defender a Kevin Durant, que es el primer gran problema. Hay muchos más problemas, pero bueno, que el primer gran problema donde el foco se proyecta y fija la luz más importante es Kevin Durant, ¿no? Y luego vamos a ver, ¿no? Yo creo que Boston está demostrando que esos jugadores veteranos que están ya viendo el final de su carrera demuestran que tienen orgullo, demuestran que quieren competir, que tienen la misma ilusión o más que cuando eran jóvenes, y el triángulo famoso, el Big Three de nuestros amigos Garnett, Allen y Pierce, quieren, ¿no? Hasta donde lleguen las fuerzas, ¿no?
Chus, ¿cómo lo ves tú? El partido que queda de la serie del Este como la final después con Oklahoma.
Bueno, efectivamente el último partido va a ser un partido, yo creo, muy disputado, ¿no? Pero yo apuesto por Miami. Creo que Miami se meterá a la final contra Oklahoma, no porque Boston no lo esté haciendo bien, que lo está haciendo francamente bien y que ha tenido la oportunidad de ganar en casa el otro día y no ha conseguido, pero LeBron James ayer hizo 45-15, creo.
Es que
ha sido espectacular.
Es verdad que hay gente que le critica porque hay momentos en los que a lo mejor no toma las decisiones más acertadas, sí. Y esos momentos suelen coincidir con los últimos segundos.
Ese tipo de jugadores a veces queda de 17-22, como ayer me parece que hizo 17. canastas de 22 intentos. La verdad es que seguro que a Óscar le preguntas y Óscar lo tiene en su equipo.
Sí, sí, por supuesto que a él o a Dwayne Wade o a Kevin Durant también, no nos importa, incluso Garnett con la edad que tiene o Paul Pierce. Está claro que están jugando a un gran nivel.
¿Todo es proponerlo?
Creo que de todas maneras la final, si llega a ser un Miami Oklahoma, será precioso un duelo Kevin Durant, LeBron James, ¿no? Creo que va a ser muy bonito. De todas maneras, mucho mérito lo de Oklahoma, habiendo crecido tanto en 4 años, creo que está la franquicia realmente. No, es
que Oklahoma tendría que dar, yo creo, que charlas, ¿no?, de cómo se construye una franquicia desde que se cambiaron de Seattle a Oklahoma, cómo tuvieron la suerte de tener en el draft la posibilidad de ser Kevin Durant ese jugador, el número 2, que recordar, porque Greg Oden fue el número 1, que luego el hombre tuvo la maldición del número 1 de Portland con las lesiones. Y a partir de cómo han ido
Westbrook, que fue también 4 o 3 o 4 o 5, vamos, que fue top 10 también del draft, no sé si fue el anterior o el justo siguiente, pero vamos, fueron también en 2 años que eligieron en una Westbrook y en otra Durant.
No, y luego a partir de ahí cómo han ido rodeando a esos jugadores, cómo han ido creciendo la franquicia, insisto, no tenían que dar clases de cómo se tiene paciencia, cómo se construye una franquicia ganadora. Ya el año pasado se quedaron a las puertas y fue el campeón quien les eliminó, que fue Dallas, y este año yo creo que llegan con la madurez y sobre todo con el hambre suficiente para conseguir la victoria. No lo han demostrado frente a San Antonio, que parecía que estaban un poco asustados, han sido capaces de reaccionar y voltear la serie con contundencia, porque al final ha sido un 4-0.
Hay un jugador en Oklahoma, Serge Ibaka, que juega con la selección española y que, sobre todo un partido, creo que fue, no sé si fue el 3-2, me parece, el quinto partido, sí, el 3-2 para Oklahoma, un partido donde anotó 26 puntos con todos los tiros, sin fallo, una racha inmaculada. A lo que hay que sumar la intensidad defensiva que pone, para mí, aunque no le hayan elegido, es el mejor jugador defensivo de la NBA, y la intimidación que ya tienen muchos contrarios, que saben que si entran se pueden encontrar con Ibaka. Es un jugador que va a jugar con España. No sé si será titular, porque tenemos la suerte de tener a los dos Gasol y a Ibaka por dentro, pero es un jugador que nos tiene que aportar muchísimo, tanto ofensivamente, pero sobre todo defensivamente, porque puede luchar de tú a tú con los mejores pivots del mundo, como se está demostrando.
Bueno, ya lo hizo el año pasado, ¿no?, en el último partido, especialmente contra Francia en la final del Campeonato de Europa de Lituania. Creo que estuvo extraordinario atrás defensivamente, que es realmente donde él, como tú bien dices, muestra su mayor potencial, ¿no? Ofensivamente, el otro día hizo un partido inmaculado, como dices, creo que fueron 11 de 11 lo que hizo, y me parece que metió 4 tiros libres, pero realmente donde él tiene su poderío es atrás, donde es capaz de saltar verticalmente y taponar a cualquiera, y donde realmente se hace difícil anotar.
Pero lo digo también porque muchas veces cuando pensamos en los Juegos Olímpicos, ¿no?, que es la gran cita del baloncesto del verano, pensamos en España llegando a la final, por ejemplo, o cruzándose, donde no recuerdo ahora cuál es el calendario, pero pongamos que nos cruzamos con Estados Unidos antes o en la misma final. Claro, es que ahora mismo una pareja, voy a poner una pareja de bregadores como Ibaka y Marc Gasol, es que pueden medirse de tú a tú con cualquier pívot de la NBA. O sea, un 4 Ibaka, un 5 Gasol, ahora mismo, dentro de lo que parece que puede llevar la selección norteamericana, yo no sé si nos superan, Óscar.
Bueno, yo creo que tenemos la suerte de, bueno, sobre todo Sergio, que va a tener la suerte de seguir dirigiendo a la selección y de seguir haciéndolo muy bien, de tener unos pibos maravillosos, ¿no? El problema que tiene la selección española no es ese, el problema es que Rudy sale de una operación, que Navarro está renqueante jugando en los playoffs, que son jugadores muy importantes, ¿no? Ricky ya tampoco está, sí. Me refiero que, pero en caso de Rudy y de Navarro van a estar, ¿no? ¿Cómo van a estar? Es la gran incógnita, ¿no? Esto es como si la selección española, Silva, Iniesta o Xavi, uno no estuviera y alguno fuera renqueante después de una grave lesión. Entonces, yo creo que es la gran incógnita para que el equipo pueda competir a su mejor nivel, ¿no? Obviamente Ibaka ya lo demostró, como decía Chus, en la final del europeo, al nivel que puede jugar y lo que puede dar a la selección. Así yo creo que un torneo en el que tenía que conocer a sus compañeros, al entrenador y la competición, sobre todo el baloncesto FIBA, que lo había abandonado desde que se fue de Manresa, y ahora también ha tenido otra toma de contacto jugando unos meses con el Madrid, yo creo que va a aportar mucho y va a hacer que sea más fuerte el rebote y la defensa del equipo español. Pero insisto que la parte creativa es la que más nos preocupa, porque yo creo que ahí Sergio estará haciendo plegarias para que los jugadores más talentosos estén en las mejores condiciones para poder ver su mejor nivel en Londres.
¿Y a vosotros con qué os tenemos ahora, Chus? ¿El año que viene cómo se te plantea?
Bueno, pues de momento a la espera. De momento, pues intentando no desesperar demasiado, teniendo paciencia, porque bueno, la verdad es que deseando ilusionarme otra vez con un proyecto bueno, ojalá que de ACB, pero seguro que ligado al baloncesto de alguna manera. Me encantaría el poder volver a tener una oportunidad y bueno, en eso estamos, ¿no? Ahora mismo es difícil tenerla porque hay, todos los banquillos están ocupados y hay compañeros que lo están haciendo francamente bien. Y bueno, lo único, pues como te digo, ligado o siguiendo muy de cerca todas las competiciones para estar preparado en el momento que haya una oportunidad, pues me gustaría volver a tener posibilidad de enmarcarme en un proyecto bonito y que en el que pueda aportar todo lo que creo que tengo, ¿no?
Y Óscar en Murcia.
Estamos ya prácticamente de acuerdo total, y ahora hay que concretarlo, ¿no? Los famosos flecos de traducirlo al papel y firmar, pero bueno, es un trámite que ya sean 15 días, ya sean 2 días, pero lo más importante es que ellos quieren que yo esté, yo quiero estar, y eso es lo más importante para cerrar el acuerdo y empezar a trabajar de cara al año que viene, que va a ser muy exigente, que tenemos a la afición con mucha ilusión y con muchas ganas, y esas expectativas son muy altas y tenemos que cumplirlas.
Qué bonita es la Liga CB. Vosotros que la vivís desde dentro, nosotros que la disfrutamos desde fuera, a pesar de los pesares, porque me dirá Chu, sí, pues yo he pasado unos ratos que te les quiero yo contar. Óscar tampoco ha estado relajado el año entero. Pero qué bonita es, o sea, cómo se disfruta, cómo lo comparo muchas veces con el fútbol, ¿no? La posibilidad de que cualquier equipo le gane a cualquier equipo, la idiosincrasia propia de los conjuntos en los pabellones, el ambiente que se ve, es que es una delicia ver un partido ACB.
Bueno, yo he tenido la suerte de, ahora como primer entrenador, pero también desde hace tiempo como ayudante, de vivir la Liga ACB desde hace ya, creo que son 14 años. Y realmente la Liga ACB no creo que tenga comparación con otras ligas de Europa por el hecho de esa competitividad de la que hablas. No puedes ir nunca a ningún campo si eres un equipo grande pensando que vas a ganar, ni puedes pensar que no puedes ganar a un equipo grande si eres un equipo pequeño, porque realmente la igualdad es enorme, hay una competencia tremenda entre los equipos y sobre todo hay una preparación extraordinaria. Creo además, y ahora que son dos los entrenadores españoles que están disputando la final, que hay que confiar mucho en los entrenadores españoles y en el producto nacional, porque realmente todas las categorías de base en selecciones nacionales, con los jugadores españoles, los entrenadores españoles y ahora la final de la Liga ACB, creo que están dando un nivel extraordinario de preparación y de competitividad.
Óscar,
yo creo que es la mejor liga del mundo, ¿no? La liga regular, Liga Endesa, es la mejor liga del mundo, mejor que la Liga NBA, lo que es liga regular. La Liga NBA hay mucho ladrillo, sí. Durante, y hasta que no llegan las semifinales de conferencia, que son 8 mejores equipos, es cuando realmente te das cuenta que es la mejor liga del mundo. Pero como liga, no hay otra liga igual en la que el último puede ganar al primero, en la que cada jornada hay gente que se juega una cosa y una intensidad máxima, donde el nivel de profesionalidad es el máximo que se puede. Yo creo que no está reconocido todo el esfuerzo y todo el trabajo y toda la ilusión que hay en esta liga por los entornos mediáticos para darle el cariño y el respeto que se merece, ¿no? Vuelvo a insistir que para mí la Liga Endesa, objetivamente, no subjetivamente porque trabaja allá, es la mejor liga del mundo de baloncesto.
Óscar Quintana, Chus Mateo, a los dos, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, y que tengan un feliz verano ustedes. Muchas gracias.